Dios. En mi vida, yo creo que son contadas las veces que yo he hablado sobre la voluntad de Dios. Tenemos un costumbre a veces de decirlo muy ligeramente, si es la voluntad de Dios. Pero pocas veces en realidad buscamos la voluntad de Dios. A veces, ¿con quién nos vamos a casar? ¿Cuál será la voluntad de Dios? O si comprar o no comprar el carro, o comprar o no comprar la casa. Pero hay cosas muy limitadas en donde aplicamos la voluntad de Dios. Pero en esta mañana les quiero hablar acerca de lo que es la voluntad de Dios para su vida. Absolutamente, 100%, no hay equivocación. Esta es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Por qué la voluntad de Dios? Porque si caminamos en la voluntad de Dios, entonces vamos a vivir una vida que le agrada a el Señor. La voluntad de Dios es lo más precioso, lo más lindo, lo más beneficioso que pueda haber para tu vida y para mi vida. Si tienen sus Biblias, les pido que la abran conmigo a Colosenses capítulo 1, el verso número 9. Voy a leer nomás unos dos o tres versículos. Dice así Pablo a los Colosenses: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Hasta ahí voy a leer. Desde el día que oyeron, no pararon de orar por estos hermanos. Y la oración es una de las oraciones más sobresalientes que Pablo registró para nosotros. Esta es la petición, para que andéis como es digno del Señor. Pero primero les dice, para que conozcáis la voluntad de Dios, la voluntad. Escribiéndole a los romanos, él en el capítulo número 12, Pablo nos habla acerca de la voluntad de Dios. Y esto es lo que Pablo dice, envuelve dos cosas, la mente y el cuerpo. Esto es lo que él dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay cosa mejor que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. No hay nada más que se le pueda comparar. El hombre más rico es el hombre más infeliz del mundo si no está haciendo la voluntad de Dios. El cristiano que no se preocupa por la voluntad de Dios en su vida, buscar día y noche la voluntad de Dios, es un cristiano insatisfecho, un cristiano aburrido, un cristiano en quien no hay la vitalidad y la vida de Jesucristo. Sin la voluntad de Dios, nosotros seremos siervos inútiles, y muchos correrán el peligro en aquel día de oír las palabras del Señor: apartaos de mí, que nunca os conocí. La voluntad de Dios es tan importante para nosotros, especialmente en este día que vivimos, donde hay tanta confusión y hay tanto problema. En el mundo entero estamos viendo catástrofes, estamos viendo el terrorismo, gobiernos que están cayendo. Algo está pasando en el mundo que nos urge a mí y usted como cristianos conocer más la voluntad de Dios. Y Pablo se preocupó por estos hermanos y por los hermanos a quien él les escribió y les hablaba de la voluntad de Dios. Conozcan la voluntad de Dios. Hermano, ¿conoces la voluntad de Dios? ¿Sabes lo que es la voluntad de Dios clara, perfecta? ¿Sabes bien qué es lo que Dios quiere de tu vida? Bueno, en esta mañana, permítame decirles cuatro cosas que son la voluntad de Dios para cada cristiano y para todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana. Si hay alguien que está caminando fuera de la voluntad de Dios, yo espero que al terminar tú vas a hacer una decisión de entregarte hoy mismo al Señor Jesucristo y de hoy en adelante comenzar a caminar dentro de la voluntad de Dios. Hay cristianos que están deshonrando al Señor. Pretenden que todo está bien y aún pueden tener una bonita sonrisa y tienen buenos trabajos, buena seguridad, pero están fuera de la voluntad de Dios. Están deshonrando al Señor. Y Pablo se dio con esmero, se dedicó a orar y interceder para que los hermanos conozcan la voluntad de Dios. Ahora yo les voy a dar cuatro cosas. ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué manera se demuestra la voluntad de Dios en cada uno de nosotros que le conocemos y que le servimos? Primero, se va a manifestar cuando hay fruto en nuestras vidas. Fruto. Dice el versículo número 10. Para que andéis como es digno del Señor. Y luego dice, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Fruto. Por sus frutos los conocerán, dijo el Señor. Son los frutos. El fruto nos da a conocer qué clase de árbol es. El fruto puede ser un fruto agradable, sabroso, lindo. Eso nos da una buena impresión de ese árbol. Pero un árbol que da mal fruto, siempre lo tiramos por el piso y no queremos nada que ver con ese árbol. A veces tenemos que cortar el árbol. De nomás tenerlo allí y dar mal fruto, mejor lo cortamos. Pero el Señor dijo estas grandes palabras cuando Él dijo por su fruto. El fruto es importante. El fruto nosotros damos a conocer quiénes somos y damos a conocer verdaderamente algo que refleja honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 verso 22 nos dice exactamente de qué fruto Él está hablando. Cuando él dijo y escribió, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este es el fruto. Fruto es cuando tú puedes parar tu horario tan ocupado del día y prestar ayuda a algún necesitado. En medio de un desierto que él camina y se encuentra en necesidad. Y Dios te pone allí por alguna razón. Dios está probándote. Dios te está dando una oportunidad para que tú brindes ayuda que el necesitado tanto necesita. La mayoría ponen excusas de por qué no pueden parar. Por qué no hay tiempo para parar y ayudar, pero no saben que este es el fruto de bondad y de benignidad. Este es fruto cuando tú puedes dar una pausa a un horario muy ocupado y tú en tu corazón sientes por el herido, el necesitado. En una palabra quizá de ánimo, o expresar compasión, o alguna palabrita que le va a ayudar en un momento de mucho estrés. Esto es fruto. Fruto, creo yo, que se manifestó claramente, y Dios permitió que se escribiera esta historia, porque Él quiere enseñarnos a nosotros qué importante es fruto. Parar de nuestro caminar, parar, tomar una pausa. Nosotros en nuestro corazón decir, esto es importante, es más importante que el trabajo que yo tengo que cumplir. Y es la historia del buen samaritano, ahí en Lucas 10. Los escribas, aquellos estudiantes de la ley, dice la escritura, para probar a el Señor, le dicen a él estas palabras: haciendo qué cosas heredaremos la vida eterna. Y el Señor les dice a ellos, pues ustedes conocen la ley. ¿Qué dice en la ley? Y ellos contestaron y le dijeron, pues los mandamientos, estos son los mandamientos. El Señor le dice entonces, haz estas cosas y tendrás vida eterna. Entonces, nuevamente dice, para probar al Señor. Preguntaron, ¿y quién es nuestro prójimo? Prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Entonces el Señor les dice la historia tan bonita. Dos hombres eran hombres religiosos. Eran hombres estudiantes de la ley. Eran hombres que dedicaban tiempo en el templo en Jerusalén. Pero en eso dice, había uno que descendió de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por unos ladrones y lo hirieron y lo golpearon y quedó casi muerto en el camino. Esos dos hombres lo vieron y dice la escritura que le rodearon, le echaron vuelta. Pero luego vino un samaritano y dice así la escritura en el verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole, fue movido a misericordia. Esto es hacer el bien. Moverse por misericordia. Tuvo compasión. Se compadeció. El hombre está herido. Está muriendo quizá. Él le dolió su corazón. Él sintió por él. Y sin duda él diría, ¿y qué si yo fuera este hombre? ¿Cuánto más yo no necesitaría a alguien que me ayudara a mí? Fue movido a misericordia. Y dice que la escritura que vendó sus heridas y ungió las heridas y lo echó en su cabalgadura, lo echó en su burrito y se lo llevó a un lugar, a un hotel. Y allí mire lo que hizo. Él lo metió, lo cuidó y al otro día, al partir, dice, sacó 2 denarios. Sacó una buena cantidad. 2 denarios es 2 días, por lo menos, de trabajo. Para algunos podría ser toda una semana entera de trabajo, pero sacó su dinero y lo dio al mesonero y le dijo, cuídatmelo. Esa palabra es interesante. No dijo cuídalo, dice cuídamelo. Como que esa palabra ya indica que el hombre, el samaritano, ya lo hizo como su posesión. Él es mi responsabilidad. Cuídamelo. Como decir, cuida lo más precioso y lo más valioso que yo tengo. Cuídamelo. Y luego le sigue diciendo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Eso es hacer buenas obras. Esa es la voluntad de Dios. Nunca le vamos a fallar haciendo buenas obras, ser bondadoso, ser misericordioso, ser benigno. Nunca. Todos los días nos debemos de ocupar, tú y yo, haciendo buenas obras. Porque esa es la manera que nosotros podemos caminar dignos del Señor. Eso es lo que le trae honra y gloria al Señor. Pablo le escribió a Filemón, y estas son las palabras que le dice en el verso número 18. Onésimo era un esclavo que Pablo se lo ganó para Cristo. Y ahora de la cárcel de Roma, él se lo está enviando a su amo. Y el amo se llama Filemón, el esclavo se llama Onésimo. Y en la carta él defiende a Onésimo y le dice: ahora recíbelo no como esclavo, recíbelo como un hermano en Jesucristo. Y luego dice estas palabras: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Cuántos de nosotros tendríamos el valor de defender a alguien o de cuidar por alguien y decir a alguien más: si te tiene una deuda, si él tiene algo que te debe, yo te lo pago? Yo puedo garantizar que se va a pagar lo que él te debe. Eso es hacer buenas obras. Pablo le dice a los Gálatas: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hemos desmayado. ¿Quieres saber cómo recibir bendición de Dios? Haga el bien. Siembre buena semilla. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo lo que tú has sembrado, eso tú vas a cosechar. Pedro le dice a los hermanos en su primera epístola, capítulo 2, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haz el bien, no pagues mal por mal, que nunca haya venganza en tu vida, porque la venganza es de Dios. Tú hazles el bien. Te tratan mal, hazles el bien, págales con bien. Y ellos van a ver que tú eres diferente. Y ellos van a desear lo que tú tienes. Ahora acuérdense de una cosa: el hacer el bien, las buenas obras, no depende de nosotros, depende de Él, de quien Él es. Él está obrando en nosotros. Dice Hebreos 13, versos 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. En otras palabras, Pablo dice: Jesucristo lo está haciendo en tu vida, hermano. Él es el que lo hace en tu vida. Mire lo que le dice a los Filipenses, capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que pone el deseo. Gloria a Dios. Si yo hago buenas obras, Él, porque Él puso ese deseo en mi corazón. Si yo actúo diferente a lo normal, es porque Él está haciendo eso en mi corazón. Yo no soy como el mundo. Y por tanto, hermano, no trate de imitar al mundo. No sé cómo me hacen sentir cuando sé de cristianos, mayormente ministros del evangelio, que tratan de imitar al mundo. No, Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos apartados del mundo, santificados para Dios. Pero el hacer buenas obras es porque Dios mismo está obrando en nosotros, está poniendo en nosotros. En vez de seguir adelante con el coraje y el enojo, Él pone, hermano, en nosotros una actitud diferente. Gloria a Dios. Número uno es, tendrás fruto. Número dos, mire número dos, tendrás fruto, pero fruto en abundancia. Diga gloria a Dios, no solamente un poquito de fruto, pero en abundancia, bountifully. Dice el verso número 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El arbolito que plantamos esperamos que va a crecer, hermano. Todo se espera que va a crecer. La criaturita que nace se espera que va a crecer. Lo normal es que la criatura va a crecer. Lo abnormal es que no crezca. Eso es abnormal. Y se espera que los cristianos, los hijos de Dios, se espera que van a crecer en el conocimiento de Dios. Es decir, van a llevar fruto, pero van a llevar más fruto. Más fruto. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es la clave para que haya fruto en abundancia? ¿Cuál es la clave? Creo yo que hay algo en la Biblia que nosotros debemos de poner atención. La clave es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Todo está en la palabra de Dios. El Señor dijo en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. La palabra de Dios en abundancia causa que llevemos mucho fruto y así el Señor es glorificado. Gloria a Dios. Mire este pasaje en Colosenses 3:16. Este me gusta este versículo. La palabra de Cristo more en abundancia. Lo voy a repetir. La palabra de Cristo more en abundancia. Ya es más que Juan 3:16 y más que el Salmo 23. La palabra de Cristo more en abundancia. Dice, en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a los otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay tantos cristianos hoy en día que tienen la apariencia que son cristianos, pero por dentro no hay solamente corrupción, algo que se está pudriendo. Y Dios conoce el corazón. Dios sabe lo que está en el corazón. No importa cuánta gente tú engañes, a Dios no lo puedes engañar. Eso es lo que Dios dice en la Escritura, en Gálatas. Lo que sembramos vamos a cosechar. Y a Dios no lo puedes engañar. Y no hay fruto. Y no hay fruto en abundancia porque no aman la palabra de Dios. Nunca dedican tiempo a la palabra de Dios. Quieren ser reconocidos, quieren estar enfrente de una multitud de gente. Quieren los aplausos, quieren que les diga la gente qué tremendo eres. Pero no son amantes de la palabra de Dios. Muchos llegan a la iglesia sin la Biblia porque creen que no es importante. Y muchos creen que conciertos musicales, aunque son bellos y no hay duda de eso, pero el concierto musical no es más importante que la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios que hace más de 25 años pusimos una prioridad a la palabra de Dios. Gracias porque en esta iglesia se está enseñando y predicando la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que edifica y que me corrige. Y que me instruye, es una brújula que me dirige la palabra de Dios. Fruto en abundancia viene a través de la palabra de Dios. Debemos de ser estudiantes de la palabra de Dios. Y luego número tres, mire, la voluntad de Dios produce fruto en abundancia. Y número tres, produce poder, poder. Nosotros hemos fallado. creo yo. Cuando hablamos de poder, tenemos una impresión equivocada. Pablo nos dice exactamente aquí, yo creo, el poder y el propósito del poder. Dice el verso 11, fortalecíos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahora, hablemos de poder un poquito. Poder, en Hechos 1:8 es dunamis, es la palabra dinamita. Pero no es en el sentido destructivo. Es un poder que está bajo el control del Espíritu Santo. Pero es un poder que nos ayuda a vivir vidas victoriosas. Yo creo que el desánimo es un ataque del enemigo. Y el Señor no me quiere a mí ni a usted en esa condición. Porque eso no trae un buen testimonio a Dios. Él nos da poder para levantarnos cada día y decir, yo voy a confrontar mi día, mis problemas. Y Señor, voy a salir en tu nombre y en tu nombre voy a hacer lo mejor que yo puedo. Yo soy una persona muy amante, hermano, de caballos de carrera. ¿Usted le gustan los caballos de carrera? A mí me encanta ver películas de caballos de carrera. Hay dos caballos que fueron sobresalientes. En la historia de carrera de caballo hay dos solamente que sobresalieron. Uno se llamaba Secretariat y el otro caballo se llamaba Hidalgo. Secretariat sobresalió porque se ganó la corona. En un año se ganó la corona 3 veces. Cada una de las 3 carreras eran las carreras del mundo. No había mejores carreras. Eran los caballos más sobresalientes del mundo. Y para ganar una carrera, eso es un gran premio. Pero nadie nunca se había ganado 2, mucho menos 3. Y Secretariat se las ganó las 3. Hidalgo es un caballo extraordinario que salió de acá, del norte de los Estados Unidos. Él se llamaba Hidalgo. Y él participó en una carrera allá en un país árabe que la carrera duró 2,000 millas. Ahora, para mí, estos caballos son impresionantes. Porque usted se puede imaginar, los preparan y los ponen allí en su jaula. Y hay una lista o unos 10 caballos y todos están esperando la campana que suene para soltar las puertas. Y el caballo sale con toda su fuerza. El jinete es tan inteligente que él sabe cómo controlar la fuerza y la potencia del caballo. Y lo primero que él hace es se agarra del pelo de ese caballo. Porque si no se agarra, el caballo lo va a tumbar. Cuando dispara la campana, el caballo sale como un cohete y con una explosión y con toda su fuerza. Pero Secretariat era diferente y el jinete sabía cómo controlarlo. Él esperaba que todos primero se fueran enfrente. Y cuando el caballo veía a todos los otros enfrente, le entraba una rabia que no lo soportaba. Y Secretariat estaba muriéndose por explotar con toda su fuerza, pero el jinete lo tenía bajo control. Llegaba un momento en los 2 minutos que dura la carrera, duraba unos segundos cuando el jinete sabía, ahora es tiempo de soltar al caballo. Y lo soltaba y le decía, échate, dale todo. Y el caballo, hermano, explotaba. Y desde mero atrás comenzaba, hermano, a ir al frente. Y los dejaba todos lejos atrás. Y ganó la corona 3 veces en un año. Y eso fue historia. Cuando yo pienso del poder de Dios, viene a mi mente esa carrera. Dios nos ama tanto que Él nos da un poder sobrenatural. Y el Señor dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mis testigos. El Señor sabe que para vivir una vida en este mundo lleno de corrupción y de maldad, necesitamos un poder divino, un poder de Dios que nos da la fuerza para seguir caminando. Y ese es el poder que Pablo está hablando aquí, poder. Y el poder tiene tres objetivos en nuestra vida. Por eso le digo, es un poder bajo el poder y el control del Espíritu Santo. Y nos da tres cosas en nuestra vida como cristianos. El poder no es explosivo, el poder es para controlar este temperamento y este carácter y estas emociones. Dice Pablo, para toda paciencia. Paciencia nos ayuda a mantenernos, hermano, en el camino. Necesitamos paciencia para seguir en el camino, estar enfocados en la meta. Ese es el propósito de la paciencia. Hay muchas cosas que vienen para robarnos, hermano, el tiempo y talentos y los recursos. Pero el poder de Dios es para mantenernos enfocados. Y luego usa una segunda palabra, longanimidad. ¿Sabe lo que es longanimidad? Es constancia, es perseverancia. El poder es para ayudarme a seguir siendo perseverante y seguir adelante con la carrera. Hay muchas veces que se me acaba el ánimo, se me acaba el deseo. Hay días cuando le tengo que pedir al Señor, ayúdame a levantarme de esta cama, Señor, y prepararme para el día, porque hay días que quiero quedarme en la cama. Hay días cuando no quiero confrontar los problemas. Hay días que son tan pesados que ya quisiera retirarme. El cansancio es pesado. Y yo necesito el poder de Dios para ser paciente y para obtener la longanimidad. Longanimidad es, en inglés, the long haul. Es una carrera larga. Cuando entramos, no pensamos de retroceder o renunciar. Y lo único que estamos viendo es por delante. ¿Y cuándo vamos a terminar esta carrera? Es un maratón. No es una carrera de 10 segundos, es una carrera larga y pesada. Y Dios sabe que necesitamos ayuda. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana estaremos ya a punto de entregar la toalla? Porque estamos cansados. Quizá hay matrimonios que ya no saben qué hacer. Ya quieren irse a Indio, a la corte, y sentar el divorcio. O ya hay algunos que están pensando en renunciar su trabajo porque le están haciendo la vida miserable. Recientemente acabo de recibir un testimonio de un hermano que me dijo, y yo sabía lo que le estaba pasando, pero dijo, pastor, ya todo está bien. Ya se calmó la tempestad y ahora me están ofreciendo trabajo de manejador. Me quieren levantar para arriba. Dije yo, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y luego menciona una tercera palabra y necesitan anotarla. Dice con gozo, paciencia, longanimidad, pero dice con gozo. No hay que estar allí con los malos gestos, no hay que estar allí con malas ganas, como el muchacho, el niño que la madre le decía, siéntate, y el niño decía, no me siento. Y le decía a la mamá, le decía, yo te digo que te sientes, y el niño dice, no me siento. Y por tercer vez le dijo, yo te digo que te sientes. Y por tercer vez le dijo el niño, no me siento. Finalmente vino la mamá, lo agarró de los hombros, ¡pum! Te digo que te sientes. Y luego la mamá lo ve y se está sonriendo. Y dice la mamá, ¿y por qué te sonríes? Dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Todo es de acuerdo a la actitud. Quizá parece que está muy sumiso, pero tiene una mala actitud. Va a la iglesia, pero va con malas actitudes. entra a un servicio como este, donde hay gloriosa alabanza, pero por dentro dice, no me levanto. Nadie me hace que me levante. Malas actitudes. Y es muy importante que lo que le hagamos para el Señor sea con gozo. Me hacen la vida miserable. Me roban la paciencia. Estoy listo para explotar, pero Señor, dame paciencia y longanimidad. Y lo quiero hacer con gozo. Con gozo. Hay mucha gente que prefiere meterse en el lodo de la autolástima en vez de deleitarse en el gozo del Señor. Y Pablo dijo, esta es la voluntad de Dios. Fruto en abundancia y poder de Dios. Para que aprendamos a ser y seamos gente paciente y amorosa, benignos y con gozo. Por sus frutos los conocerán. Me están haciendo la vida miserable, pero mire, qué bendición tener una sonrisa. Los dientes nos dio el Señor para que todos se pudieran contagiar con nuestra sonrisa. El gozo como que tumba las barreras, ¿verdad? Como que ya no se ponen a la defensa cuando tú enseñas un gozo genuino. Ese es número 3, ¿verdad? Esta es la número cuatro. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. 100%. Aquí tú te ganas el premio. Aquí te ganas la lotería. Aquí es donde tú estás tocando el corazón de Dios. Tendrás acción de gracias. Serás un hombre agradecido. El agradecimiento es constante y continuo día tras día, semana tras semana. Agradecido a Dios por lo que tenemos, por lo que Él nos ha dado. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Gracias a Dios. Dice Pablo a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es esta, dar gracias en todo. En todo, bueno o malo, amargoso, placentero, da gracias a Dios en todo. Eso cambia la actitud. No andes allí quejándote, murmurando, mal hablando, con tus berrinches. Eso no agrada a Dios. A Dios le agrada un corazón agradecido. Y mire, nos dice 4 cosas por qué usted y yo debemos de estar agradecidos. Mire, como Pablo no se contenta nomás diciendo ser agradecido, pero nos dice las 4 razones más grandes del mundo por qué el hombre debe de ser agradecido. Número 1, porque Él nos cualificó. Dice la Escritura, nos hizo aptos. Él nos cualificó. Sin Él no la podríamos haber hecho. Sin Cristo no hay salvación. No podemos conseguir el favor de Dios aparte de Jesucristo. Es por gracia. Íbamos a fracasar. Íbamos a esforzarnos, quizás hasta hacer sacrificio, penitencia. Pero eso no consigue el favor de Dios. Nos hizo aptos. Leí una historia en una universidad donde el profesor le dijo, era una clase de ciencia, y el profesor les iba a dar el examen del año. Si no pasan este examen, fracasan toda la clase. Y el profesor hizo algo, le dice, todo lo que ustedes puedan traer en una hoja, todo lo que ustedes puedan traer en una hoja, yo les doy el permiso para que lo usen durante el examen. El más sencillo de mente, el peor estudiante, fue el más vivo. Él tenía un amigo que se había graduado en ciencias. Era un genio y era su amigo. El día del examen, el profesor dice, Ahora saquen sus hojas y pueden empezar el examen. Y todos sacaron sus notas, ¿verdad? Y ese estudiante sacó una hoja en blanco y la puso en el piso. El profesor lo vio y pensaba que esto sería una tontería, no sé qué. Y le pregunta, ¿y qué es eso? Dice, señor profesor, ahí están mis notas. Y estaba en blanco. El profesor le dice, pero está en blanco. Sí, yo sé, pero ahorita está en blanco, pero en un momento no va a estar en blanco. Y el profesor dice, ¿qué traerá este? ¿Me da permiso de levantarme por un segundito, profesor? Sí. Salió a la puerta y se trajo a su amigo, el genio, de la mano. Y le dijo, párate sobre la hoja. Y el amigo se paró. Y a menudo que estaba tomando el examen, ¿y qué es la respuesta aquí? ¿Y qué es la respuesta aquí? El amigo le decía, el amigo le hizo todo el examen. Y pasó, en inglés dice, with flying colors. Fue el mejor grado de toda la clase. Ahora, ¿quién lo hizo apto? No él, porque en él no tenía nada. El amigo lo hizo apto, lo calificó. Jesucristo vino a tu lado y a mi lado y me dijo, déjame que yo haga el trabajo. Tú siéntate y recibe todo lo que yo tengo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué estamos agradecidos? ¿Por qué somos agradecidos? Porque con todas nuestras buenas intenciones no ganamos el favor de Dios. Le prendíamos velita, hacíamos penitencia y todavía no podíamos ganar el favor de Dios. Ofrecíamos dinero para buenas obras y no ganábamos el favor de Dios. Pero vino Jesucristo y Él lo hizo todo en la cruz. Por gracia soy salvo. No por tu fuerza, no tus buenas obras, es por gracia. Recíbelo en esta mañana. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que Él hizo por nosotros, y somos agradecidos, nos libertó, nos hizo libres. Dice así, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas, nos libró. Éramos esclavos y estábamos en cautiverio, y Satanás nos tenía en ese cautiverio. Pablo a los Corintios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Así éramos nosotros, ciegos, ignorantes, con tanto orgullo. El orgullo nos mataba y no soltábamos aquellas tradiciones que nos tenían esclavos. Algunos eran vicios, otros eran borrachos, otros eran drogadictos, otros fornicarios, adúlteros. Esas son las esclavitudes del diablo. Y Cristo vino y Él entró, hermano, y nos hizo libre. A los Efesios dice así Pablo en Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese era el espíritu que nos tenía a nosotros en cautiverio, hermano. Gloria a Dios, porque hay algunos ahorita que ya no hay en la puerta, ya se les acabó todo. Ya no hay nada. Entran en un estado de bancarrota. Y yo digo gloria a Dios. Porque ahora eres un buen candidato para que mires arriba y recibas el favor de Dios. Ahora Dios quiere hacer algo por ti. Quiere hacer un milagro en tu vida. Gloria a Dios. Que se te acabó todo. Gloria a Dios. Hay algunos que estaban listos para tomar su vida. Y ahí entró el Señor. Diga gloria a Dios, hermano. ¿Se acuerdan los bomberos? Entraron a las Torres Gemelas en Nueva York hace como 10 años. ¿Se acuerdan de esos bomberos? Las torres estaban en fuego. Estaba lleno de humo. Las torres estaban muy débil. Y entraron los bomberos creyendo
que iban a salir vivos.
Pero entraron a rescatar gente sin esperanza, perdidos, heridos, afligidos, temerosos, y los bomberos entraron. Más de 1,000 entraron y todos dieron su vida por ellos. Cristo entró a un edificio que se estaba quemando y cayendo, y ahí estaba usted y ahí estaba yo. Y Él se metió allí. Gloria a Dios. Y los dos salimos victoriosos, porque Él vino a buscar lo que se había perdido, hermano, y a salvar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No solamente nos cualificó, nos libertó, y número tres, nos trasladó. No solamente vino a donde estábamos nosotros, hermano, sino que nos sacó de allí y nos trasladó. Nos llevó a otro reino, a otro lugar, un lugar diferente. Al criminal le dice: este día estarás conmigo en el paraíso. De la cruz se lo llevó al paraíso. El Señor, de lo más horrendo, de lo más, el lodo más terrible, el pecado más vil, de allí nos sacó el Señor y nos trasladó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Espiritualmente, hermano, en posición ya estamos allá arriba. Pero en realidad todavía estamos aquí. Pero allá tenemos un lugar ya preparado y listo para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y número 4, y con esto termino, agradecido. ¿Por qué más? Porque nos redimió, nos compró, con su sangre nos compró, nos redimió de la maldición del pecado. En Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre de Cristo. It's all about the blood of Jesus. Es todo acerca de la sangre de Jesús. Hablamos de la sangre de Jesús y cantamos de la sangre de Jesús. Años atrás cantábamos: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Es la sangre de Jesús. Gloria a Dios por la sangre de Jesús. La sangre fluyó desde el Calvario y se fue hasta lo más profundo. El día antes que el Señor iba a ser entregado, salió del lugar de donde está el templo y salió por la puerta dorada, que allí enfrente está el valle que se llama el Valle del Cedrón. Y bajan a ese valle antes de subir al Monte de los Olivos. Y el Señor pasó por ese valle. Y sin duda el Señor reflejó en ese valle. Josefo, el historiador, nos dice que en ese día, se llama el día de propiciación, the Day of Atonement, es cuando los judíos ofrecen sacrificios a Jehová. Él dice que en ese día se registran más de 26,000 animales que son ofrecidos a Jehová. Y la sangre de esos animales comienza a correr y correr. Y esa sangre corre hasta el Valle de Cedrón. Ahí es donde se descarga toda esa sangre. Y la sangre comienza a agarrar un color así, bien amargo, bien desagradable, un color horrible. Ahí corre la sangre. Y sin duda Jesucristo, Cuando pasó por ahí, él pensó en unas cuantas horas, mi sangre va a correr por aquí, por el Valle del Cedrón. Y él fue a la cruz y murió y su sangre corrió y corrió y corrió hasta ese valle. Eso es muy significativo porque el valle representa en donde tú y yo nos encontrábamos. Estábamos en esos valles, en ese lodo. Pero la sangre de Cristo comenzó a correr y correr. Y la sangre corrió por todas partes del mundo. No hay un lugar donde la sangre de Cristo no haya cubierto todo. Aún profundidades como el Grand Canyon de Arizona. Aún en lo más hueco y lo más vacío y lo más horrendo. Allí corrió la sangre de Cristo para alcanzarme a mí y para alcanzarte a ti. La sangre de Cristo. Tú no te escapas del Señor. No importa en qué estás metido, la sangre de Cristo ahí se mete. No hay ni un lugar donde tú te puedas esconder. Mientras yo pensaba de esto, pensé de la resurrección. En el día de la resurrección, encontramos un pasaje, un texto en Juan 27, donde Juan registró estas palabras. La tumba está vacía. Y Juan fue juntamente con Pedro y vio esto y lo registró. Y dice el verso número 7, y quiero que lo anoten. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, dice, no estaba puesto con los otros lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Más bien, bien dobladito. Mire, un estudiante muy reconocido de la Biblia nos dijo esto. Dice, todo mundo de ese entonces conocía el costumbre y las prácticas del día. Dice, cuando el amo de la casa está cenando, dice, el costumbre es de que al terminar, si él agarra ese trapo y nomás lo tira encima, el esclavo sabe que el amo ya terminó y ya puede recoger la mesa. Dice, pero todo esclavo también sabía que si el amo toma ese trapo y lo dobla, el esclavo sabía, todavía no es tiempo de que toques la mesa. Y esa era la seña. Cuando Cristo murió, Él nos dejó una seña, no solamente a los discípulos, sino a mí usted. Dice, el sudario está bien dobladito. ¿Sabe lo que nos está diciendo? Mijo, no ha acabado todavía. Mijo, voy a regresar. Todavía el trabajo no se acaba. Voy a regresar. Y en esta mañana te quiero decir algo. Cristo va a regresar. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Cristo va a regresar. ¿Sabe por qué estoy agradecido? Porque Cristo va a regresar. ¿Sabe por qué me doy con afán? Porque Cristo va a regresar. ¿Sabe por qué lucho un día más? Porque Cristo va a regresar. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo va a regresar por su iglesia. Este es un día más. Un día más que pueda hacer el trabajo del Señor. Cristo va a regresar. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Dele un fuerte aplauso. Pero échele ganas. ¿Quieres saber qué es la voluntad de Dios, hermano? Hermana, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Y dice Pablo, agradándole en todo. Caminando, dice, nuestra caminada sea digno del Señor. Aquí está la voluntad de Dios. Mire nomás, que lleves fruto, fruto en abundancia. Necesitas el poder de Dios. Y acuérdate de ser agradecido. ¿Cuántos están agradecidos esta mañana? ¿Cuántos trabajaron en esta semana? ¿A cuántos Dios les dio trabajo? Levante sus manos bien alta. ¿Cuántos comieron? esta semana. Que no es algo por qué agradecer al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿A cuánto le está palpitando el corazón ahorita mismo? ¿A cuánto le está palpitando el corazón? Oiga, hermano, esas son las bendiciones de Dios. ¿A cuánto le trabaja esto, hermano, ahorita? Y no vea a su esposo, por favor. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Tengo mi fuerza. Me compadezco de los hermanitos que necesitan tener un bastón para caminar. Me compadezco de Dios. Pero yo digo gloria a Dios y gracias, Señor, porque todavía ando aquí de pie. Me caí de una escalera de 10 pies, hermano, y reboté como ¿verdad? Como a veces rebotamos. Pero esta vez no reboté, hermano, me quedé allí. Y me llevaron al hospital. Y el doctor dice, no tienes nada. Yo decía, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Están agradecidos? ¿Usted cree que tenemos un buen amo? Estamos muy, Él nos da la salud, nos da la vida, nos da el hogar, nos da la comida, nos da el trabajo, nos da zapatos, nos da ropa. ¿No estamos agradecidos al Señor? ¿Y por qué es que hay algunos que le siguen robando a su amo? ¿Por qué le sigues robando a tu amo? Lo que tú estás diciendo es, Él es mi Señor en todo menos en lo más importante. ¿Y qué si mañana caes tú en cama, enfermo y para morir? Entonces, ¿qué vas a hacer? El agradecimiento a Dios. Oye, hermano, el traer para la obra es lo mínimo que podemos hacer. Estoy agradecido al Señor. Y quiero tener más agradecimiento. Esa es mi deuda al Señor. Hizo tanto por mí. Ya estuviera muerto si no fuera por el Señor. Esclavizado a un vicio. Pero de allí se metió el Señor y me sacó y me limpió. Y me hizo una nueva criatura. Ahora tengo juicio cabal. Esta cosa trabaja, hermano. Por el poder de Dios. Estos brazos trabajan todavía por el poder de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos hay que están agradecidos a Dios esta mañana? ¿No se animan conmigo a serle fiel al Señor los días que nos dé el Señor? ¿Se animan, hermano? ¿Se animan? ¿Sí o no? ¿Se animan, hermano? La decisión es tuya, no es mía. Es tuya la decisión. Pero algún día Él nos va a llevar a cuentas. Tenemos que rendirle cuentas al Señor, no a mí, al Señor. Vamos a orar. Padre.